días a usted y a su audiencia.
Bueno, lo escuchan en todos los rincones del país, a donde llega esta señal de la Radio Nacional de Colombia. Y sí, estábamos pendientes de poder hablar durante la época de la emergencia. Lo hemos logrado ahora, le agradecemos mucho. ¿Cuál es la situación hoy a propósito del afloramiento de petróleo en el Alizama 158?
Sí, pues primero explicarle a su audiencia, a sus oyentes, que el día viernes 30 de marzo a las 6:30 de la tarde el afloramiento dejó de fluir. Eso quiere decir que no hay más líquidos, no hay más lodos, no hay más hidrocarburos saliendo por el afloramiento. Y eso pues también va acompañado que el pozo Lizama 158 dejó de fluir. Una excelente noticia porque no hay más hidrocarburos que eventualmente pudieran llegar a cuerpos de agua, que ha sido la preocupación nuestra. También pues confirmar que nosotros en el cálculo que hacemos internamente hemos estimado el volumen de hidrocarburos, de petróleo que cayó en cuerpos de agua en 550 barriles y estos cayeron entre los días 12 y 15 de marzo. O sea, desde el 15 de marzo, hace ya unos 17 y 18 días, pues no hay más crudo cayendo en los cuerpos de agua. El plan de contingencia continúa, tenemos más de 120 barreras en la quebrada La Lizama y en el Caño Muerto. Tenemos casi 800 personas trabajando, muchos de ellos de la comunidad, 424 pescadores, y el compromiso de Ecopetrol es sellar definitivamente el pozo. Para eso trajimos unos equipos especializados que están en su proceso de armado sobre el pozo en este momento. Eso es pues para dejar técnicamente sellado definitivamente el pozo, en trabajar en el plan de contingencia, en todo el tema de recuperación de crudo, lo que está todavía en cuerpos de agua, restauración y hacia adelante por muchísimos años más, y sobre todo acompañamiento a las comunidades, pues dentro del comando unificado con la señora alcaldesa de Barranca y las demás autoridades correspondientes.
El otro punto que inquieta a los pobladores es el tema de la compensación. ¿Qué se les puede decir hoy sobre eso?
Pues yo creo que hay varias cosas, hay diferentes niveles de compensación. De hecho, hay personas que han tenido que reubicarse por esto. Nuevamente nosotros lamentamos profundamente lo que ha pasado y hemos pedido disculpas públicamente. Se han reubicado, se están atendiendo desde el punto de vista de transporte, desde que los niños puedan ir al colegio, desde que sus mascotas domésticas sean atendidas. Hay veterinarios que las visitan, estamos dando agua, estamos dando alimentación para las personas que tienen animales en esas fincas, en la zona. Estamos ya ayudando con mercados a los pescadores de la zona también. La Fundación Gente Ecopetrol ha comprado parte del pescado también para nosotros. O sea, hay una gran cantidad de cosas que se están haciendo y claramente, y pues digamos, la línea y la instrucción ha sido, si tenemos que compensarlo, vamos a ir haciendo en la medida que tengamos que hacerlo. O sea, no vamos a esperar largos periodos de tiempo y vamos a ir trabajando con las personas pues que han sido las impactadas en la zona.
Presidente, también hay mucha preocupación sobre si es cierto o no que una situación similar a la del pozo La Lizama 158 podría repetirse en otros pozos del país.
Sí, yo creo, y es una excelente pregunta. La situación del pozo Lizama 158 es una situación atípica. Es algo que normalmente no ocurre en la industria y por eso hemos lanzado una investigación. Queremos saber exactamente qué fue lo que pasó desde lo técnico y si son pues causas propias del pozo, de la integridad mecánica del pozo, o si hay elementos adicionales. Pensemos, para contexto, que en el país nosotros tenemos casi 10.000 pozos, de esos ya hay unos 3.100 y pico abandonados, 3.175. Abandonados quiere decir que están sellados técnicamente y que son pozos que no pueden volver a producir. Hay muchísimos pozos activos que están produciendo y pozos que están en mantenimiento rutinario. Nosotros en un año podemos abandonar entre 200 y 220 pozos. Hacemos un seguimiento estricto a los pozos, cuáles son sus condiciones, si presentan anomalías, y nuestros técnicos están permanentemente 24 horas del día, 7 días de la semana, pues trabajando para garantizar la integridad de los pozos. Nuevamente, fundamental entender qué pasó, aprender de esto y que esto no se repita.
Ya que usted habla de aprendizajes, señor presidente de Ecopetrol, ¿qué nos puede usted decir sobre los protocolos? Porque muchos hemos quedado con la sensación de que primero se desatendió el llamado temprano de las comunidades locales cuando empezaron a difundirse algunos videos por redes sociales, y segundo, que la reacción institucional fue demasiado tardía. ¿Qué dicen los protocolos cuando empieza a producirse un episodio de estos? ¿Y qué pasó en la vida real frente a esos protocolos?
Correcto, pues existen unos planes de contingencia que se tienen para muchas situaciones, situaciones que pueden ser ataques o explosiones o temas de la operación o temas como derrames. También pensemos que esto ha sido una situación que ha venido evolucionando, ha cambiado, o sea, del principio cuando se arrancó y se le avisó a las autoridades a la fecha cuando llegamos pues al pico, digamos hacia el 15 de marzo, cuando fue en efecto, cuando se regaron los barriles, los 550 barriles en cuerpos de agua, la situación cambió mucho. Nosotros teníamos el plan de contingencia activado, de hecho pues seguimos reforzando las cosas que tenemos que seguir reforzando de aquí en adelante, pero yo creo que es parte de todo ese proceso de investigación y aprendizaje que estamos haciendo. Claramente pues las autoridades también harán sus propios ejercicios, revisarán si hubo algo que tuvimos que haber hecho de manera diferente. Siempre de estas cosas quedan lecciones, lo importante es aprenderlas e incorporarlas a la manera de operar de una compañía como Ecopetrol.
El balance entonces es el que ha entregado el presidente de Ecopetrol. Ha terminado desde el 30 de marzo este fluido de crudo hacia las aguas afectadas y también el proceso de resarcimiento de compensación a las personas afectadas. ¿Ya hay un inventario de afectados, presidente?
Sí, pues nosotros, como le decía, tenemos un inventario bastante detallado del número de personas. Hoy en día, por ejemplo, tenemos 424 personas trabajando en la respuesta, 120 de esas son pescadores. Tenemos un inventario de las personas que han tenido que ser reubicadas, de los finqueros, estamos trabajando con la Asociación de Pescadores. O sea, sí hay un inventario, no solo de personas, hay un inventario de fauna, hay un inventario también pues de todo el tema de individuos, árboles y arbustos que han sido impactados. Compartir con ustedes, por ejemplo, algo que pudimos constatar el día sábado en el sitio de la operación, que de los 1.456 animales rescatados, ya hay 97 que han sido liberados otra vez al hábitat de manera segura, ya con tratamiento, pues los animales se estresan, tienen que ser hidratados y eso ha sido parte del trabajo que hemos hecho, pero confirmar pues que el compromiso de Ecopetrol es estar en la zona, estamos el día de hoy, vamos a estar mañana y vamos a estar allá por muchísimo tiempo.
Le agradecemos mucho al doctor Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, por haber atendido esta llamada de la Radio Nacional de Colombia.